SER Podcast.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
No sé, Santi, si estabas tú con la palabra o Sandoval. No sé quién corté de los dos justo cuando llegaba.
No, yo solamente para retomarlo por si quería...
Yo, Santi, déjame un momentito, déjame un momentito, mira. Es que yo creo que no tenemos que confundir al aficionado ni al profesional. Vamos a ver. Nosotros escogemos las jugadas que creemos convenientes para que se explique didácticamente ciertas cosas, ¿vale? Esa jugada se puede repetir en tres jornadas, la misma jugada. Porque sea de un equipo o sea de otro, no se va a volver a repetir otra vez esa jugada para explicar, ¿vale? Nosotros escogimos la jugada de Hausen para que el VAR explicara por qué no, esto para que el CTA explicara por qué no entró el VAR en esa jugada a tomar una decisión y ayudar al árbitro o si está bien arbitrada. El CTA explicó que debería haber esto, que no debería haber entrado al VAR, pero son explicaciones que ellos tienen que dar. Nosotros no nos metemos en nada.
Sí, claro, pero partiendo de esta entonces, argumentación, no entra en esa jugada porque consideran que no es suficientemente clara.
Pero yo no tengo
que
estar conforme con la aplicación del CTA.
Sí, no, pero es que precisamente en esa jugada no entra porque entienden que no es suficientemente clara como para corregir al árbitro, pero es que hoy ha corregido al árbitro.
Claro, sí, comparando una con todo lo contrario.
No, pero ¿por qué no es conveniente entrar para corregir?
Es decir, es igual que entró en esa jugada para aclararlo, ¿por qué no entra en esta para aclararlo
para
también?
Para mi punto de vista, esa jugada era más conveniente entrar porque la distancia del árbitro estaba más lejos, que no podía ver la jugada y debería haber entrado para ayudarle, más que esta, que el árbitro estaba a 2 metros de la jugada. Pero bueno, pero eso es una polémica que yo creo que eso a mí ni me va ni me viene, porque yo lo único que hago es exponerlas para que expliquen sí o no. ¿Vale? Sí o no.
Pero nosotros,
cuando nos reunimos el comité, a lo mejor existe otra jugada como esa de Hausen que la habían explicado en segunda división la jornada anterior, y ahí es donde nosotros metemos esta para que se vea la diferencia de por qué una sí y por qué otra no. Ahora me estás
pero si
diciendo...
no han explicado por qué una sí y la otra no, si esta no se va a explicar.
No, pero se...
¿Cómo? Esta no se explica porque no se pone.
Que la claro, de Araujo,
la de Araujo no se pone.
Pero ¿por qué voy a poner la de Araujo si hay 17 jugadas esta jornada y prácticamente es una apreciación del árbitro y tú crees que tenía que haber entrado el VAR?
No,
nosotros hemos
que no?
metido.
No,
que no tenía que haber entrado el VAR, perdona. Nosotros hemos metido otra jugada de otro.
Sí, pero me ha parecido entender que para argumentar que esta jugada de Araujo no entra para que se explique, utiliza la de Huisen.
No.
Ah, vale, pues lo he entendido mal.
Esta jornada habrá una jugada que nosotros hemos cogido, que yo creo que a lo mejor la gente ni se ha dado cuenta, en la que creemos que debería haber entrado el VAR.
¿Cuál?
No lo puedo decir. Es una jugada en la que nosotros mandamos al CTA y el CTA tiene que explicar.
Es una jugada que no se arbitró.
Sí, es una jugada que no se arbitró porque no tiene que ser siempre las que se han arbitrado. Es una jugada que nosotros creemos. Mira, hay un ejemplo que
se puso
un ejemplo de una jugada del Barcelona, no sé si os acordáis, de que pasó un aficionado corriendo en el tercer gol del Barcelona, pasó un aficionado corriendo por detrás por el centro del campo. Nadie se había dado cuenta de eso. Nosotros nos dimos cuenta, se la pasamos al CTA para que explicara si ese gol debería haber subido al marcador. ¿Vale? Es una jugada que era el 3-0 del Barcelona, no influía ningún resultado, pero era una jugada didáctica por si eso pasara. Tú imagínate en un partido de una final con 1-0. Pues bueno, tuvimos la suerte que pasó en un 3-0, un aficionado se tiró al campo y cruzó todo el campo y había un guardia de seguridad persiguiéndole en el momento que estaba rematando Olmo. ¿Vale? Pues nosotros esa jugada...
La jugada esa que explicas del Barcelona, que pasa una persona por el campo cuando el balón está en el otro lado.
En el medio
eso reglamento puro y, eso es reglamento puro y duro. Es como que el comité
pero para
técnico
ti,
se lo explica.
Pero para ti.
Pero no,
para el aficionado.
Espera, ahí te quería coger. El aficionado, ahora tú preguntas a cualquier aficionado, le preguntas,
tú sabes cuándo entra al bar y te dice que no. Pues cosas más didácticas, que si hace falta que expliquen 800 veces por qué entra al bar y por qué no, es lo que estás pidiendo la gente. La gente ahora en la carada, uy, aquí, tú pregúntales a Gallego, pregúntale a Yui, pregúntale a Jiménez, pregúntale. Nadie sabe cuándo entra al bar. ¿Me vas a decir que esta jugada no es didáctica para que el CTA te diga? Porque me estás comparando la de Hussein con la de segunda división, que estás hablando de oportunidades manifiestas de gol, que no hay contacto, con una jugada que hay contacto. Que todos los contactos no son de VAR. Por eso te digo que para hablar de jugadas didácticas hay que saber mucho de reglamento.
Pero vamos a ver, Iturralde, vamos a ver. Mira, yo te voy a explicar una cosa. Nosotros presentamos las jugadas y ellos explican la jugada, se acierte o se falle. ¿Vale? Se acierte o se falle. Porque, por ejemplo, hay una jugada que explicaron y tocó a Pablo Gómez y a la nevera, que estaba en el VAR, que fue la jugada a la vez Atlético de Madrid, y esa jugada se propuso, se explicó, y el árbitro de VAR fue a la nevera. Entonces se explicó por qué no entró el VAR en ese momento. En ese momento debería haber entrado el VAR para esa jugada haber anulado el gol. No se anuló el gol. Y entonces se explicó que sí que debería haber entrado al VAR. Entonces, no toda la jugada de todos los partidos vamos a estar interpretando que si entra, que si no entra. Estamos poniendo jugadas que pueden entrar como que no. Pero eso ya es decisión suya.
Que sí, perfecto. Cuando hablamos de jugadas didácticas, estas del Alavés Atlético Madrid, el 100% de los aficionados sabía que era fuera de juego. O sea, de didáctico tiene poco. Otra cosa es el morbo de por qué no entra.
Pues si el 100% de aficionados lo sabía, qué mala suerte que el árbitro de VAR no lo sabía.
No, sí lo sabía. ¿Qué me vas a decir? ¿Que el árbitro del VAR no sabe que eso es fuera de juego? Sandoval, esto ya es una broma, ¿eh? ¿Me vas a decir que un árbitro profesional... ¿Me vas a decir que un árbitro profesional no sabe que eso es fuera de juego? Lo que hay que decir es que el árbitro ese que estaba en el VAR, pues estaría pensando en otras cosas, y es un error grave.
Pero esa jugada de Iturralde no la tenían que explicar.
Pero eso no es didáctico.
Pero esa jugada no la tenían que explicar.
Eso no es didáctico.
Vale, pero que...
A ver, sí.
Pero que no tienen que ser... Tiene que, bien, pero que, pero, que pero digo, que explicar, pero yo entiendo... Antón, no, pero termino, Iturralde. Digo, pero que yo entiendo el sentido que sean didácticas, pero cuando hay un clamor como la de González Fuertes en Vitoria, bien, hay que explicarla.
Sí, pero tendrás que explicar el error. Pero qué es decir, es como esa, si, imagínate, no es que mañana
esa, no será menos didáctica.
Imagínate que mañana mete un gol uno con la mano, clarísimo.
Sí, correcto.
Clarísimo, lo mete con la mano. Sí. Todo España sabe que es mano. ¿Eso qué didáctico es?
Esa no es didáctica. Pero me lo invento. El objetivo será que de cada 100, 90 sean didácticas, pero cuando haya 10 gordísimas, vale, habrá que saber por qué, vale, no entró el VAR ese día.
Os hago la pregunta a todos vosotros.
Yo la de Araújo la mandaría, por ejemplo.
No, ¿sabéis es que la mandaríamos todos menos Sandoval?
Pero yo la mandaría. Pero sí, también hay jugadas, porque me he quedado pensando. Ayer hay una acción, viendo el partido del Athletic, de una acción de Leo Román, portero del Mallorca, que no se arbitra y que también te genera la duda. O lo que ha pasado hoy en el último tramo del partido del Betis con el Español en Cornellà, que ha contado Iturralde, empujones, toques de pecho al árbitro, si el delantero del Español empuja o no al defensa del Betis.
El fingimiento de Vinicius.
Hay una serie de jugadas que hay que explicar, yo creo.
En definitiva, y parafraseando a Aristóteles, solo sé que no sé nada. No tengo ni idea de nada del arbitraje, de la comisión, de las jugadas que eligen, de las que no eligen. Es que ya me ha superado el tema completamente.
Yo creo que
el aficionado tiene un cacao mental ahora mismo, que no sabe para qué, para por qué eligen unas jugadas, para qué. No,
ellos sí lo saben, ¿eh? Ellos sí lo saben.
No, los aficionados, yo digo los aficionados. El aficionado no sabe mañana si tenía que haber entrado el VAR en la jugada de Sevilla, si es penalti, si no es penalti, si el VAR hizo mal, si el VAR hizo bien. No saben absolutamente nada y no lo sabemos ninguno.
También yo creo que habría que subir que si el CTA quiere explicar y transparencia, debería aumentar el número de jugadas.
Claro, ¿por qué no se aumenta el número de jugadas? ¿Por el tiempo? que sí, sí. empleas en explicarla.
Exactamente, y por los recursos para hacer vídeos, para no hacer vídeos sí, de 15 jugadas.
¿Por qué creéis que hablamos poco de arbitraje?
Estamos hablando que el CTA. Estamos hablando. A ver, no, es que me parece toda una broma, en serio. Estamos hablando que el CTA que maneja un presupuesto de 35 a 40 millones de euros tiene un problema en explicar 13 jugadas que se tardan 26 minutos. Pues, ¿me estáis diciendo que una empresa. Que no, una empresa de 35 o 40 millones de euros al año.
Eso dicen ellos.
Es que tienen los datos capados.
Y se tarda mucho en hacer vídeos. Que los vídeos tienes día y medio en hacerlos. Si me estás diciendo eso ya, entonces esto es una cámara oculta.
No, la cámara está puesta, no te preocupes. Está encendida, no es oculta.
No, él no. Tú estás en cámara.
Yo lo que a mí me está sorprendiendo que un árbitro diga que esto es una cámara oculta porque el CTA no dice esto. A mí me está sorprendiendo porque yo creo que sabiendo lo difícil que es arbitrar, porque es no difícil, ahora es el doble de difícil, ¿vale? Porque ahora ya no es que el árbitro se equivoque, no. Es que ahora ya mezclamos el VAR, el árbitro, el CTA. Antes solamente era que se equivocaba el árbitro y ya está. Y ahora ya mezclamos todo. A mí lo que me parece increíble es que no estemos aquí todos para sumar y para intentar proponer cosas, y no querer entender las jugadas en una jornada. Yo creo que esto ha empezado ahora, poquito a poco. Esto lleva un tiempo, poquito a poco irá haciendo un camino, y cuando esto lleve un camino, se deberá analizar y decir, pues esto ha servido para algo, pues no. Pues esto ha servido, pues sí, pues para ciertas cosas. Pues venga, vamos a mejorar más en esto. Yo creo que aquí tenemos que ir todos de la mano, los que vivimos de esto, tanto medios de comunicación, como profesionales, como aficionados, como todo, para que esto se normalice, porque si no, al final, cada partido es más importante el hombre que arbitra que cualquier jugador que va a jugar. Y estamos ya señalando, yo te lo digo sinceramente, mira que yo, me conocéis, he sido muy visceral en el campo y tal, pero ahora me he puesto en el otro lado analizando jugadas y qué difícil es para un colegiado tener que tomar una decisión sabiendo que te están tocando el pinganillo, te están diciendo, como habéis escuchado la locución, ven para acá, que luego te van a analizar en un vídeo, que luego te van a exponer y sí, que sí, luego sí. tienes que... Vamos a ver. Es yo creo que tenemos que ayudar todos un poquito y creo que tenemos que ser un poquito más pausados, porque creo que no podemos echar gasolina al fuego. Yo soy partidario de que esto ha empezado para mejorar. Y el que no lo entienda, porque lo diga públicamente al CTA y que le diga, oye, mira, yo soy ese árbitro, yo quiero que se explique esto de esta manera. Y ya está.
Yo te lo digo bien claro. Yo soy ese árbitro y yo lo que no quiero es injerencias de gente que no sabe de reglamento. Sí. Injerencias.
Los del CTA no saben de reglamento.
No, va por ti.
Lo del CTA no sabe el reglamento.
Pero que va por mí, porque dice que los entrenadores y los jugadores.
Hostia, pues Iturralde muchas veces decía a un jugador cómo tenía que darla para meter el gol. A ver si nos vamos a poner ahora cada uno en nuestro lado.
Que no, pero que no intentes mezclar las cosas. Yo de CTA no digo nada porque yo al CTA le respeto.
¿Cómo que no? Si él está diciendo todo el rato eso.
¿Qué he dicho? Yo estoy totalmente en contra, y lo he dicho, de todas las injerencias de gente externa que ha metido la liga dentro del CTA. Y me estoy en contra de los cuatro que eligen las jugadas porque saben mucho de lo suyo, pero no saben de reglamento. Y entonces, ¿qué jugadas didácticas me va a coger alguien que no sabe de reglamento para explicar? Es como si yo te intento a ti explicar de táctica de fútbol. Me vas
tú
a decir,
lo que tienes que decir, Iturralde, que te fastidia que no te hayan elegido para eso. Pues no, no te preocupes, con el sueldo que yo cobro no ibas a estar. Porque me interesa nada más. Mira, no te preocupes.
Estás muy equivocado, porque a mí me han ofrecido cosas muchísimo mejores.
No, no,
me
estoy, en la radio
porque
en eso estoy totalmente
a gusto.
De acuerdo. Que
yo no voy en contra del CTA. Estoy totalmente de acuerdo. De los árbitros. Que yo no voy en contra del CTA. Yo voy en contra de todos los que quieren, que todos los que han metido en el CTA, porque al final
del CTA no,
porque tú eres bastante inteligente para saber quién nos ha metido ahí.
¿Eh? Que yo soy inteligente, ¿no?
Que tienes que ser bastante inteligente.
Es que tenemos una desco obligatoria que me sabe mal, pero la tenemos que tirar.
No.
Aguantad un momento que la tiramos, nos la quitamos de encima pronto y volvemos.
¿Toda la canción, Rodríguez, o qué?
Pues sí. Ah. Habitualmente lo que ponen nuestros técnicos, Noema Borja y tal, me gusta.
Bueno, con esto relajamos un poco el final del Sanedrín. ¿Alguien ha querido decir algo y le he llevado por delante? O
la
sí,
desco
que
ha funcionado como la profesora esa que separa ya a los estudiantes en el patio.
Ah, sí, ya solo me acuerdo ahora de las cuotas de Wiramax, ya no me acuerdo de nada más.
¿Alguien?
Porque además la cuña está hecha con pasión también, esa
sí,
de Wiramax.
Sí, sí, sí.
Y yo, se os tengo unas ganas de apostar, que vamos.
¿Gallego?
Yo ahora cuando nos despidáis voy a ir al podcast a ponerme los últimos 15 minutos de radio otra vez.
Y yo tengo una anécdota con Itu,
a ver,
para que la gente lo sepa.
Venga, que empezamos.
Un rayo Levante, acabó el partido y me dijo: Sando, pásate a mi vestuario. Pasé a su vestuario y me explicó una jugada que había pasado en el partido. Y me dio sus explicaciones porque se había arbitrado así.
Didáctico.
Así que, y tú lo sabes que te quiero.
Y yo, pero si una cosa no quita la otra.
Qué bonito.
Pero si una cosa no quita la otra. A ti te gusta el fútbol, a mí me gusta el fútbol. Y a mí me gusta el arbitraje.
Y te ha gustado también meterte a entrenador.
No, para
sí,
nada, para
que te
para
ha gustado, nada. Que eras de los árbitros que comentaba jugadas.
No,
de los poquitos árbitros que comentabas con los entrenadores.
Comentaba
jugadas.
Las jugadas, porque nada
claro,
más.
Claro, claro. Pero para que veas que pero, a todos nos tira un poquito.
Pero
el balón es lo que nos enamora.
Ya, pero que yo no voy al colegio de entrenadores a dar ninguna charla, ni a decir, háblame de estas jugadas.
Pues
yo
deberías ir. Te estás equivocando en eso, deberías ir.
No.
Porque para eso.
A explicar el reglamento, no a explicar táctica.
No.
A explicar el reglamento.
No.
Y o sea, que si un entrenador me va a venir a mí a decir lo que es didáctico.
Ibais bien, vámonos.
Lo digo que ten cuidado que uno tiene que ser siempre aprendiz de todo y maestro
de
nada.
Tira la desco.
Sí, correcto.
Tiene que ser aprendiz de todo y maestro de nada, amigo.
Pero lo importante, que terminamos ya, José Ramón.
Seguro que mañana no vais a incluir la de Araújo.
¿Lo de Araújo no lo metemos entonces en la lista?
No, esa no está metida.
Dale la vuelta.
Esa no está metida, a no ser que el CTA la haya cogido porque le guste a Iturralde.
No, que el CTA no puede cogerla.
Que la tienes que mandar tú.
No, pero...
Que la tenéis que mandar vosotros.
Pero a lo mejor has insistido tanto...
Ponen otra que es parecida.
Que la meta en el informe o que no la meta la de Araújo.
Hay que meterla, por favor.
La que dice que sí, Gallego, que la meta o que no la meta.
Entonces metemos también la de Rodrigo, la de Vinicius, la de esta... Metemos siete jugadas del partido del Atlético de Madrid, del Barcelona, del Real Madrid, de todas. Metemos todas. Y rehabilitamos todavía los partidos.
No, pero
venga,
¿Te has fijado, Sandoval, cómo al final siempre decir lo mismo? Metemos siete jugadas del, has dicho, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Es decir, de los Osasuna, del Oviedo,
que
no
han
se importa
sido
nada.
Han ocurrido. Que han sido donde han ocurrido. Es que las que mañana van no van de estos. Es que las de mañana no van de estos. Entonces, ha sido lo que tú has dicho. Es que tienes que ver que esta liga se compone de muchos equipos. Y todos los equipos, si cae alguna jugada de estas, no vamos a ser repetitivos. Entonces, tendremos que explicar también las de los demás equipos, y creo que eso es justo.
Santi, para cerrar, ¿algo que decir?
No, nada, nada, que se ve que solo jugaba el Barça contra el Barça B y no era el Sevilla. O sea, que si hablamos de los equipos, esa jugada también atañe al Sevilla. Pero vamos, ahí no me meto. Y que había abierto un melón, dice, que la de Vinicius, esa de que te tocan el pecho y parece que te tiran ácido en la cara, no la metéis tampoco, ¿no?
Nah, esa no entra.
Esa no entra.
Esa no entra.
O sea, es aquello, lo de
fútbol.
No hay nada que explicar.
Lo de la persona es invisible que tira ácido en la cara.
Claro, segunda amarilla, no puede entrar, segunda amarilla.
No, no, pero vamos. Pero que estaría bien que alguien reprobara alguna vez a los jugadores que les tocan el píloro y se llevan las manos a la cara. Ay. Tirándose, revolcándose como si les hubieran tirado café hirviendo a la cara.
José Ramón Sandoval, gracias por venir al Canalla. Tienes que venir más noches.
El domingo que viene.
Yo soy Canalla.
Tiene pinta, sí.
Muchas gracias.
Sando,
un
gracias.
Placer, mister.
Gracias.
Muchísimas gracias.
La frase me ha encantado. La última.
También nosotros.
Un abrazo, mister. ¿Algún? Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Alguno que se quite también la camiseta cuando esté retransmitiendo, ¿vale?
De vez en cuando, ¿no?
Ahí estoy contigo.
Que no pasa nada.
Ahí estoy contigo.
Jesús Gallego, Santi Jiménez, Bruno Alemán, Iturralde González, Lluís Flaqué.
¿Cuánta gente?
Qué ratito.
Gracias,
qué ratito.
A todos.
A vosotros.
Buenas noches.
Bueno, tengo todo más claro ya, ¿eh? Venga,
yo también.
Sí, ha quedado mucho más claro, ¿eh, Jesús?
Sí, sí, sí.
Hacemos una pausa y nos quedan tres conexiones. Marquínez.
¿Otra pausa?
Sí, es que aquí, desde que empezó la temporada, hay mucho dinero.
Significa buena publicidad. Que vamos bien.
Correcto, y se agradece. Vamos a la vuelta, Marquínez, y si da tiempo, Gijón, y si da tiempo, Las Palmas. Carrusel Canalla, en la SER.
Esta también me gusta, Antomeana.
A mí también.
Ya sabéis que el Carrusel Canalla se escucha en la radio, como siempre, la de toda la vida, en la aplicación para teléfonos móviles, en la página web de la cadena SER, y se puede ver en el YouTube de Carrusel, donde podéis dejar vuestros comentarios. Íñigo Marquínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú también eres canalla como Sandoval?
Vamos, no te haces ni idea, además. Yo soy bastante más.
Hemos explicado al principio con Dani Garrido que estamos a las puertas de que se haga la presentación oficial del próximo tour que sale de Barcelona y que por las conversaciones que ha habido, también aprovechando el Mundial de Ciclismo que se ha disputado hace unos días, la idea es que el Israel Premier Tech deje de competir con este nombre y pase a vincularse a Canadá, que es el país donde nació su propietario, Sylvain Adams, que es un empresario de origen israelí, sionista, que nació en Montreal, en Canadá. El equipo no ha competido en las carreras que se han celebrado y se están celebrando, de hecho, en Italia. Y en los próximos días se espera que se anuncie este cambio de nombre. ¿Qué te parece?
No lo sé, creo que es simplemente algo para blanquear todo lo que está pasando en Gaza y para blanquear a Netanyahu, al genocida. No creo yo que tenga demasiado recorrido si la situación en Gaza no se tranquiliza, porque este pájaro, el dueño de este equipo, es que ha lanzado por la boca todo tipo de barbaridades y la gente no olvida, y la gente, mientras siga sufriendo este pueblo, yo creo que no les van a dejar en paz, que es lo que tienen que hacer. La solución más fácil sería echarles y decirles: aquí os quedáis, quedaros con el nombre de Canadá, de Israel, de Premier Tech, lo que os dé la gana, pero dejar el ciclismo en paz. Creo que no va a tener demasiado recorrido. Es la sensación que tengo yo, ¿eh? Luego igual cambia, pero yo creo que mientras la situación en Gaza no se resuelva o no se dé un paso importante, este blanqueamiento que quieren hacer por la puerta atrás, a mí me parece que no va a tener ningún tipo de éxito.
Porque la presentación del Tour es el 23. Antes, ¿verdad que deben hacer la inscripción los equipos ciclistas? A mediados de octubre,
sí,
¿no?
Sí, pero a ver, la inscripción de los equipos ciclistas hay que hacerla antes porque lo requiere el Tour de Francia. Luego ya se da a conocer el nombre de los equipos que van a participar, después incluso de la presentación del Tour. Los que tienen derecho por estar en Premier Tour, es decir, por ser equipos de primera división, y luego los invitados. Eso lo tienen que hacer antes. Y repito yo que incluso el Tour les puede decir que sí, porque pueden tener cierto derecho, entre comillas, pero creo que la contestación del pueblo, la que se produjo en España y la que se está produciendo en Italia y en estas últimas carreras de la temporada, como no se solucione lo de Gaza, como el pueblo siga sufriendo, yo creo que también el resto de Europa va a tener en jaque a este equipo blanqueado con ese nuevo nombre y con esa nueva, no solo denominación, sino con esa nueva licencia que parece que se va a ir para Canadá.
Íñigo, un abrazo, que descanses.
Cuidarse, chicos.
Adiós, canalla.
Gracias, Marquínez.
Hasta luego.
Tres apuntes para cerrar este programa. El primero en Inglaterra, Pablo Montaño, buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Sí, que compañeros, muy buenas.
¿Cómo Hola. Está Rodrigo Hernández?
Pues mejor de lo que pensábamos cuando esta tarde en el minuto 20 de partido entre el Brentford y el City se ha ido al césped y negaba con la cabeza con cara de frustración. Se ha lesionado el centrocampista español del Manchester City, nuestro balón de oro. Los gestos y, como decía, esa cara y ese negar continuamente y tener que abandonar el campo a los 20 minutos de partido, poner rumbo a vestuarios, parecía que nos íbamos a llevar un susto importante con Rodri Hernández. No era la rodilla, era otra cosa. Desde el primer momento se vio que algo había sentido y que no estaba bien, pero por suerte, a su paso por zona mixta, en el micrófono de la cadena SER, ha hablado y comentado que no está tan preocupado como se esperaba con su lesión. Eso sí, no estará ante Bulgaria y Georgia con la selección española.
¿Y tú qué tal le has visto?
Yo le he visto tranquilo. Y le he visto más optimista en la zona mixta hablando con los medios. Primero se ha parado con Sky Sports y después se ha parado con los compañeros españoles que estábamos allí para cubrir y ver cómo estaba. Las sensaciones que transmitía era todo el tiempo de decir que ha sido un pequeño tirón en el isquio, que es algo que espera solventar durante el parón de selecciones. Se ha puesto incluso, ha insistido en que se ponía como objetivo el partido de después del parón. El sábado 18 juega el Manchester City contra el Everton y que su objetivo era estar disponible para ese encuentro. Es decir, que quiere recuperarse en cosa de dos semanas. Así que yo le he visto bien y que yo creo que la preocupación inicial era la de estar perdiéndose un partido y de que está recuperando y volviendo a tener algo de ritmo y teniendo mejores sensaciones y que ahora sufre un parón en el inicio de la temporada, pero a mí su forma de hablar y de comentar tanto con los medios ingleses como españoles cómo se encontraba me ha transmitido bastante más tranquilidad.
El valor de tener un reportero en los campos, Montaño le ha preguntado a Rodri Hernández.
Bien, no muy preocupado, es verdad que me ha dado un pequeño pinchacito, yo creo que ha alargado un poquito más el isquio de lo debido, pero bueno, no, tampoco creo que sea mucho.
¿A España crees que no vas a poder llegar?
No, eso seguro, no, porque es ahora el parón, pero bueno, yo creo que para el partido de vuelta, después del parón veremos, ese es el target.
Guardiola lo ha estado cuidando mucho, como también ha comentado el propio Rodri con los medios ingleses, pero qué casualidad o cosas del destino. En la rueda de prensa previa a este encuentro, a este partido contra el Brentford, dijo que tenía que proteger a sus jugadores, que Rodri no podía jugar muchos partidos los 90 minutos, porque mira lo que le pasó a Carvajal en el Madrid y otros jugadores que recaen una y otra vez. Pues hoy Rodri Hernández ha caído a los 20 minutos de encuentro con el City.
Ojalá que pueda estar en ese partido de la vuelta del parón. Gracias, Montaño. Buenas noches.
Un abrazo grande, compañeros.
Ha caído un entrenador en segunda, el del Sporting, David González. Buenas noches.
Hola, Antón. Sí, que buenas noches.
El maestro fuera.
Siempre contando alegrías por aquí. La verdad es que lo del Sporting tiene ya difícil remedio. Y mira que... se había quedado Garitano con la vitola de la temporada pasada. La estadística es que es curiosa, ha dirigido 16 partidos entre la temporada pasada y esta. La pasada llegó al rescate, ganó 5 de 8 y esta vez ha perdido 5 de 8, pero es que los 5 seguidos en esto que va de temporada. Claro, lo de la semana pasada le hizo mucho daño, eso de ir ganando 3-0 al Albacete y que le metan 4 en la segunda parte. No le había pasado nunca en la historia del Sporting y hoy... Bueno, habrás visto el partido, ¿sí? La imagen que ha dejado el Sporting en Castellón ha sido malísima.
Le mete un gol al Sporting en el minuto 10, la posesión iba 93-7. 93-7.
No, es tremendo. Y eso solo se justifica con marcadores. El estilo que pretendía imponer Garitano solo se podía justificar con resultados. Pero es que 5 derrotas consecutivas es durísimo. Así que... poco antes de la medianoche anunciaba el Sporting la destitución, encima menudo panorama porque hoy el Sporting duerme en Barcelona y estará Garitano con el resto sabiendo que ya la han echado, mañana ya no va a dirigir el entrenamiento, viene un ex del Sporting, José Alberto, con el Racing el domingo al Molinón y ahora se abre el casting con unos propietarios que ya han pegado bandazos de todo tipo, entrenadores Amarategui, entrenadores ofensivos, entrenadores conocidos, otros no conocidos. Bueno, cualquier cosa es posible cuando se abra el casting durante esta semana. Garitano se va, pero los que han pegado estos bandazos se quedan para decidir. Y bueno, y esta plantilla, que ha demostrado también tener también muchos puntos débiles, pues también se queda para ver si hay un entrenador que le pueda sacar mejor tajada de la que ha hecho Garitano, que lo ha intentado, pero no ha sido capaz.
Gracias, David.
Un abrazo.
¿Y quién va a ser el entrenador?
No lo sé. Si lo supiera, te lo diría. Pero no lo sé.
La buena noticia en segunda, Antonio, bueno, en segunda no, y en toda España,
muy
ha
buena.
Sido que ha vuelto a jugar Kirian Rodríguez con Las Palmas. Luis Quintana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, Luis Quintana.
Hola, sí, que me Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos.
Pues bueno, que más allá evidentemente de lo deportivo, que gana Las Palmas 1-0 con gol de Barça en el 85, la noticia del día es sin duda ese regreso de Kirian Rodríguez, 244 días después de superar por segunda vez el linfoma de Hodgkin. Su último partido databa del pasado 3 de febrero en Montilivi frente al Girona, y 8 meses y 2 días después volvió Kirian a vestirse de corto después de varias semanas ya en dinámica de grupo, entrenando con el equipo, y evidentemente, y como no podía ser de otra manera, recibió una ovación atronadora del estadio de Gran Canaria, aunque fíjense que aseguró Kirian ni haberla escuchado de lo concentrado que estaba durante el partido. Kirian.
Y preguntarte por esa ovación, que no se escuchaba así una ovación en el Estadio Gran Canaria seguramente nunca. ¿Cómo la viviste?
Ni la escuchaba, si te soy sincero. Tenía los oídos taponados, tenía ganas de entrar a jugar, tenía un poco en mente todo lo que quería hacer en el campo. Entonces, agradecido, pero la veré por la televisión porque, si te soy sincero, dentro prácticamente no escuché nada.
La verdad que es emocionante escuchar a Kirian. Y me decías antes de entrar al programa que querías contar una imagen de Jesse en la banda del estadio hoy.
Sí, porque se ha quedado sin minutos cuando entran dos delanteros antes que él, Jeremías Recoba y Jaime Mata, y hay dos secuencias. Cuando Luis García agota los cambios, Jesse deja caer el peto al suelo y se marcha cabizbajo al banquillo sin hablar con nadie, y en el gol en el minuto 86, en una victoria importantísima, se van todos los miembros de la plantilla al córner a celebrar ese gol que da 3 puntos de oro, y Jesse se queda medio camino y no compartió pues con el resto de sus compañeros la celebración del gol. Desde luego, dos secuencias que sorprendieron.
Pues nada, lo seguiremos. La semana que viene no hay primera, pero sí segunda. Así que contaremos en el canalla lo que pase, por ejemplo, en el partido de Unión Deportiva. Un abrazo, Luis. Buenas noches.
Un abrazo, canalla. Chao.
Pues sí, 27. Sí que pon la firma.
Con la buena música de Marea nos vamos. Ya está, así de simple. Ha sido un canalla intenso.
Correcto.
Y divertido.
Correcto. Y la semana que viene no hay primera, pero hay segunda.
España juega el sábado.
España juega el sábado y luego el martes. Y hay
el
deporte.
Sábado contra Georgia y el martes contra Bulgaria.
Y habrá canalla el domingo que viene.
Evidentemente, ahí estaremos.
Un
y
abrazo.
Espero que bien acompañados.
Y que tengas buena semana, así que.
Igualmente, Antón.
Gracias a todos.
Adiós.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.